Lexus. Experience amazing.
Clasificación A, para toda la familia. Para toda la familia.
Señores, saludos. Soy Edith Febles. Me siento muy contenta y muy honrada acompañarles en este día. Saludos para todos los que están a través de Teleradio América en República Dominicana y a la gente que nos ve en Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Quiero comenzar este día, esta jornada y esta hora agradeciendo a tantísima gente por los mensajes que me han enviado después del reconocimiento a la integridad que me otorgaba la semana pasada Participación Ciudadana. Han pasado casi 8 días desde entonces. Realmente todavía recibo uno que otro mensaje de ustedes. Gracias de verdad, de corazón. No había estado aquí, yo he tomado unos días de vacaciones. Hoy Ogla Enesi está fuera de nuestro país, anda en un espacio de capacitación en Ecuador, así que para Ogla toda la suerte. Y me ha tocado regresar y he dicho, bueno, me quedaré esta semana ya completa con ustedes, me quedo la semana completa para poder verificar algunos de los puntos esenciales de SENASA. Quiero hablar de SENASA porque es un tema fundamental. Entonces voy a estar, de hecho, el día de hoy y las horas por venir compartiendo algunos de los elementos fundamentales. Como ustedes recordarán, yo estuve conversando con ustedes del caso SENASA hace ya bastante tiempo. Aquí adelantamos algunos de los acontecimientos, como la nutrición, por ejemplo, que se destinó millones, 6,000 millones casi, a programas de nutrición que realmente no funcionaban. Y a raíz del expediente, de la solicitud de medidas de coerción, se revelan muchas cosas más. Y la decisión del juez anoche, que se divulgaba parcialmente. Una de las cosas que ha sucedido es que este programa ha podido acceder íntegro al audio del magistrado en el momento en que pronuncia la sentencia. No habían periodistas, no estaban las cámaras. He accedido a un audio que, por el interés que tiene, voy a compartir en la jornada de hoy. Escucharán por primera vez cuando el juez se dirige a los imputados del caso SENASA. A ellos les habla y les dice, esta hambre de dinero, ¿de dónde sale? Utiliza la imagen de una, es como si hiciese una comparación, es una fábula o una parábola, diría yo, una parábola rusa. Fue a los libros de textos para decirle sobre el espíritu de la codicia humana, de un hombre que corrió y corrió y corrió, pajón, y corrió tanto por alcanzar tierras y más tierras, que se le olvidó tomar agua y cuidar su salud. Y cuando llegó a la meta para alcanzar todos los predios que él pensaba, que si tenía esos predios sería el hombre más poderoso de todo el condado, se cayó muerto. Y entonces, dice la parábola de ironías de la vida, lo enterraron en 2 metros de tierra. El juez hace una reflexión sobre eso, a los empresarios le llama empresarios inescrupulosos, así de frente, que estaban allí. En un momento determinado le llamó pseudoempresarios. Al señor Jacín, Santiago Jacín, exdirector de SENASA, le dice, usted más que nadie debería saber la trascendencia de sus hechos, porque es un hombre enfermo, y en primer lugar, porque usted es médico. Le recordó de los vulnerables, de las personas que recordaba el magistrado en su propia voz, son los hijos de Machepa, recordando él además que son los hijos de Machepa bautizados por el profesor Juan Bosch. El juez también les recordó a un político prominente en América Latina. Les dijo, miren a Pepe Mujica, que les hace un llamado a la clase política. Políticos, si ustedes tienen hambre de dinero, su lugar no es la política, porque la política no es para eso. Han dañado lo esencial, dice el juez, esto es un desastre, es una afrenta y es algo cruel. Es la vida de la gente, es la salud, es lo más sagrado. Yo voy a recuperar parte de esas declaraciones del juez y, por supuesto, entramos en una fase con los documentos que tengo, que he solicitado por la Ley de Libre Acceso una buena parte, pero otros también me lo han suministrado, alguna de las partes, y uno puede hacer una comparación de cómo se manejaba el dinero en SENASA. Y tengo que decirle a la gente, comenzando este programa, que lo más triste de todo, de esta especie de resaca moral que siente este país, es que no se trata solo de SENASA. Si se tratara de una mafia estructurada por 20, por 10, por 15, por 50 personas, ponga usted que por 100, si usted quiere, en SENASA, agarramos a los 100, los juzgamos, que lo lleven a juicio, que los condenen y que paguen las culpas. El problema es que esto nos remite a un sistema de salud completo, donde hay médicos que decidieron abrirle el corazón a los pacientes para meterles unos aparatitos para ganar dinero sin que esos pacientes lo necesitaran. donde hay médicos que falsearon informes de salud de los pacientes, donde hay clínicas privadas que se prestaron a eso. Hay clínicas en este país que cuando llegaba un paciente, en vez de decir que llegó un paciente que le dolía una muela o que le dolía el pecho o que le dolía la rodilla o que se había fracturado o que estaba vomitando, decía que había llegado un prospecto de 1,200,000 pesos o de 1,000,000 pesos o de 900,000 pesos, sea cual sea la cantidad de dinero que tenía la tarjeta de la ARS Senasa. Para eso deberían contar, y ya lo sabemos, con el apoyo interno de gente de Senasa que cuando llegaba un paciente le comunicaba el dinero que le queda es tanto. Así apostaban al dinero y se lo desfalcaban, literalmente. La salud no importaba. Yo espero que no importa las celdas que sean necesarias. Los médicos que participaron en esto, las clínicas, los centros diagnósticos, los que se prestaron, los que participaron en dañar la vida de mucha gente en este país, que se va a enterar quizás por los informes que le den las autoridades, por la investigación del Ministerio Público. Esa parte que viene, que es la parte médica, esa es la parte más perniciosa, porque ¿qué hacemos? ¿Cómo es que hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es que un médico por ganar 30,000 pesos, 50,000 pesos, diría a un paciente que no puede pagar una radioterapia del centro público donde le toca a una clínica privada, donde le paga exactamente eso como un soborno para que le mande a los pacientes? ¿Cómo es que hemos llegado a que he encontrado a un médico que está considerado padre de la medicina dominicana y su consultorio vive vacío porque él no paga sobornos? Porque los médicos tienen que pagar sobornos para que aquellos que hacen los diagnósticos le manden a los pacientes. Entonces estamos hablando de algo más estructurado y de algo mucho más grave. Estamos hablando del sistema de salud completo en República Dominicana. Senasa es el punto mayor porque tenían un liderazgo, tenían el dinero y tuvieron allí el afán de perjudicar, de traficar y de dañar, de enriquecerse a fin de cuentas. Pero ¿qué pasa con todo ese personal sanitario? Con enfermeras que me he encontrado también que participaron en alguna manera de algunos tipos de fraude que conforme pasen los días iremos viendo. Eso es lo más doloroso, me parece a mí también, porque pensar que no vamos a poder arrancar de una vez por todas removiendo por un decreto a un funcionario, sino a todo un sistema donde hay gente que no tiene nada que ver, sino por cobrar dinero. Aquí hay muchas cosas que hay que resolver, esto tiene que cambiar, esto es estructural. Esto es estructural. Esto es como cuando aquí tuvimos el fraude de los bancos, que habían unas costumbres que se enquistaron y dijeron, vamos a cambiar el sistema financiero, vamos a determinar qué hacen las autoridades que regulan. Otra cosa, acabo de recibir las actas de COSENASA, la entidad que dirige o se supone dirige, está allá arriba en la cúspide de SENASA, sus reuniones vanas, vagas, pobres, escasas. Reuniones donde el señor Gacín le mostraba los éxitos que tenían y todos, incluyendo los ministros de salud que hemos tenido en este país, se lo celebraban. Al señor Gacín más de uno le llamaba hermano y se dedicaban allí a pautar citas para enseñarle los éxitos que tenía SENASA. Mientras tanto, coincidiendo con las fechas de esas reuniones de COSENASA, los técnicos de CISARRIS reportaban una y otra vez que el sistema financiero de SENASA no era sostenible con los programas que estaba desarrollando. O sea que hay muchas cosas que cambiar. Yo sé que esto es mucho, es un poco complejo, iremos poco a poco, por supuesto. Una hora no es suficiente, una semana tampoco, pero empezamos a aprovecharla a partir de este momento. Agradezco a toda la gente que hace posible este programa, agradezco a la gente que está a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos. De ustedes también hay noticias, porque hasta el programa para traer los muertos se vio afectado. Regreso de una vez.
Esto es mío,
claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Hola dominicanos y dominicanas, tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al 100,
una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación
y yo,
pero mami,
ay perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
Y todos los jóvenes en edad escolar,
junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Pasada las 10 de la noche, el magistrado que conocía el caso Senasa, que conocía las medidas de coerción, y recordarle a la gente que son las medidas de coerción nada más que permite que una persona esté bajo ciertas medidas y garanticen la presentación al proceso, que no se van a escabullir, que van a estar ahí, que van a responder por los actos, le dan la medida más alta que había pedido el Ministerio Público, 18 meses, pues el juez se lo otorgó, que es lo que dice el Código Procesal Penal. El magistrado también declaró el caso complejo. Se trata del magistrado Rigoberto Sena, que es juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. Y yo quiero decir que el magistrado Sena hizo un ejercicio de didáctico y que las palabras del juez no solo sirven a los imputados que estaban allí. Yo creo que son unas palabras que sirve a toda la sociedad dominicana. El magistrado utiliza un libro. Yo quiero poner en pantalla este libro. Para una ahí tiene ustedes, ¿cuánta tierra necesita un hombre? De León Tolstoy. Nacido en una familia aristocrática rusa, este es un escritor mundialmente conocido, un escritor ruso, por ejemplo, por la novela Guerra y Paz. Este libro es un escrito sobre la codicia humana. ¿Cuánta tierra, ustedes lo pueden buscar, necesita un hombre? Yo he bajado el texto completo. A raíz de lo dicho por el magistrado, estaba leyéndolo esta mañana, porque es un cuento, la respuesta de que un hombre solo necesita 2 metros de tierra, de la cabeza a los pies, para ser enterrado. Sin embargo, hay hombres que se pasan la vida luchando por conseguir unas tierras. Él cuenta la parábola de este hombre, de una ambición desmedida por la tierra, que es algo inútil. Yo lo he graficado, esa parábola, esa historia que cuenta este escritor ruso, que sirvió, digamos, como camino para esa conversación del magistrado con los imputados. A los empresarios los llamó, empresarios inescrupulosos, pseudoempresarios. Al doctor Gassin le dijo, usted, además de ser un hombre que es médico, en primer lugar, es un hombre enfermo, y debió comprender las implicaciones que tenía para los hijos de Machepa, como decía el profesor Juan Bosch. Él le da un mensaje, y es un mensaje bastante contundente, porque dice que lo que ha pasado aquí es una cosa demasiado grave, demasiado horrible, demasiado dañino. Aquí tienen ustedes cómo se registra ese hombre que está esperando por no le basta la tierra que tiene y comienza esa lucha. Y en la búsqueda de esa tierra se le olvida descansar, se le olvida beber agua y muere al llegar al final del trayecto. Escuchémoslos en voz del magistrado. Voy a comenzar por ese audio donde el magistrado nos cuenta la historia de este escritor ruso, que fue la imagen que utilizó para dar tremenda lección anoche en esa sala del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. No le hablaba solo a Jacín y a todos los que forman parte de ese grupo que se confabuló desde el Estado y específicamente desde Senasa, el juez lo decía con mucho hincapié, sino que le hablaba a todos los que aspiran a estar en la vida política de nuestro país. Voy a ir por parte y comienzo con la historia suya.
El escritor ruso León Tolstói, en su obra titulada, es un cuento maravilloso, abro comillas, ¿cuánta tierra necesita un hombre? Es una parábola sobre la avaricia y la ambición desmedida, narrando, que narra la historia de Pajón, un campesino que, insaciable, siempre desea más tierra, persiguiendo posiciones hasta que su codicia lo lleva a su muerte al intentar abarcar demasiado terreno un día, descubriendo al final que la única tierra que realmente necesita para la pequeña parcela, para su tumba, revelando que la verdadera felicidad no está en la acumulación material.
Y ahí viene la moraleja. El magistrado Rigoberto Sena se lo pregunta, y se lo pregunta a esos imputados que están ahí de frente mirándole. Vamos a escuchar esta parte de lo que dijo anoche el magistrado Sena cuando conocía las medidas de coerción contra el grupo que inicialmente ha sido sometido por el caso Senasa.
La moraleja de todo esto es que al cavar su tumba, su siervo se da cuenta de la ironía. El hombre que buscó la posición infinita solo necesitó una pequeña parcela de 2 metros de largo para descansar eternamente, desmontando que la codicia humana no tiene límite, pero la necesidad real es mínima. El tribunal se hace la siguiente pregunta sobre esta obra. ¿De verdad se necesitan tantos bienes para ser felices, para vivir una vida digna, decente, con amor al prójimo, a la sociedad, dejando un legado que es lo más valioso? Lo único que importa en la vida es esa. La vida es un rato, la vida se nos va en un cerrar de ojos, y lo más valioso es eso.
Pero él sabe, y le advierte, la vida se nos va en un cerrar de ojos. Se trata de un expediente donde el dinero se contaba por miles. Yo le hacía este ejercicio. Imagínense que yo cuente 100 millones, 200 millones, 300 millones, 400 millones, 500 millones, 600 millones, 700 millones, 800 millones, 900 millones, 1.000 millones, 1.100 millones, 1.200 millones, 1.300 millones, 1.400 millones, 1.500 millones, 1.600 millones, 1.700 millones, 1.800 millones, 1.900 millones. Y usted dice, se cansó de que yo cuente, ¿cierto? Imagínese pagarlo. El pueblo dominicano los ha pagado así, por miles de millones. 6,000 millones en proteínas que no llegaban a la gente porque se repartían, entre otras cosas, en soborno. Casi 7,000 millones entregados para atención primaria, 130 pesos por cabeza. Pero de cada 100 personas que eran beneficiados con esos 130 pesos por cabeza, apenas 21 recibían el servicio. Mientras tanto, le daban 130 pesos por cabeza a una entidad privada, pero al Estado Dominicano, a las unidades de atención primaria, que es donde va la gente de este país, y a los hospitales, le daban 22 pesos por persona. 22 con 100 frente a 130. Tanto es así que aunque los que tenían 130 pesos por cabeza eran mucho menos, recibían 110 millones de pesos cada mes por eso. Misma cantidad que recibía el Servicio Nacional de Salud por todos los centros de todas las partes de todo el país, que brinda el 71% de los servicios públicos que necesita la gente. Y si no, hagan el ejercicio y vayan a un hospital. De modo que esto que ha pasado es también demasiado grave para la salud pública en República Dominicana, porque lo que se dedicaron básicamente es a conculcar la salud del pueblo dominicano. Y el juez termina preguntándoles, mirando esa parábola que él ponía, de cuánta tierra necesita un hombre, léanselo, cuánta tierra necesitan ustedes. Sabemos que es un símil la tierra, pero al final del día es el dinero. ¿Cuánto dinero les necesitan ustedes, que ya lo cuentan por miles de millones? ¿Cuánto es que necesitan? ¿Con cuánto dinero se sacia el hambre que se nota en ese expediente, en ese documento? Vamos a ver, el juez se lo decía de esta manera.
Dice la Biblia que el amor desmedido del dinero, el texto bíblico de 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Este versículo advierte que la raíz de todos los males es el amor al dinero y no el dinero en sí mismo. El deseo desmedido por el dinero puede llevar a las personas a desviarse de su fe y a causar mucho sufrimiento. El dinero no es malo. El versículo aclara que la avaricia por el dinero es el problema, no el dinero como herramienta.
El magistrado Rigoberto Sena le hacía esta reflexión. Es impresionante. Le está diciendo, el amor es el dinero. De hecho, le dice a los que están ahí, a los que están siendo juzgados en un momento determinado, ustedes no pensaron, ustedes no analizaron en sus familias y en las implicaciones que esto tiene para su familia, para ustedes mismos, por esa codicia, por ese amor al dinero. Vamos a escuchar una parte de esta donde también explica por qué en algunos casos se otorgará prisión domiciliaria, como finalmente lo hicieron a tres de los que estaban imputados.
Este es un caso netamente de acción pública. Y el Ministerio Público en audiencia estableció que estos imputados han cooperado con el Ministerio Público, no solo en admitir su responsabilidad, sino en aportar evidencia que, de acuerdo al Ministerio Público, han resultado relevantes para la investigación. Por ello, el Ministerio Público ha entendido factible para la misma investigación solicitar medidas de coerción alterna, variando su dictamen original. El tribunal agrega de igual modo que el Ministerio Público es el director de la investigación de los casos de acción pública en representación de toda la sociedad. Que si para ello las informaciones que han rendido estos imputados y las pruebas que han entregado han resultado de alto impacto para el proceso, nos resulta razonable que el Ministerio Público solicite medidas de coerción alterna, porque quien se comporte de ese modo en medio de un proceso da a entender que desea enfrentar su proceso, que desea mitigar de un modo u otro el daño que sus actos contrarios a la ley han causado a la sociedad. El tribunal quiere dejar bien claro y establecido que no se ha presentado en estas audiencias ni aprobado ningún acuerdo entre el Ministerio Público y las partes. El Ministerio Público solo ha solicitado medidas alternas a la prisión, que ha entendido que con ellas se cumple el objetivo de la ley. Además de ello, el Ministerio Público a todos y cada uno de esos imputados ha solicitado de igual modo prisión, pero en este caso prisión domiciliaria. Estarán restringidos de la libertad, aunque sea en su casa, que no sea en un modelo penitenciario, pero es obvio que los derechos de la libertad, que es un derecho elevado, fundamental, estarán restringidos. Estar encerrado en cuatro paredes es una situación difícil.
Y dejó claro el juez Sena, que conocía anoche las medidas de coerción, que no se trata de un acuerdo, sino de la colaboración inicial que han prestado esta gente. Hay gente que ha cuestionado esto, evidentemente, tenemos varios casos, y uno dice, wow, qué duro, ¿verdad?, qué difícil que gente que recibió miles de millones hoy pueda irse para su casa, no, así nomás. Sin embargo, las evidencias para recuperarlas, para poder documentar lo que pasó en Senasa, es necesario que alguno de ellos aporten a la investigación. Es un tipo de proceso muy parecido a lo que se hace en Estados Unidos, donde muchos procesos, algunos terminan siendo testigos protegidos del gobierno estadounidense para poder conocer una estructura más profunda. La pregunta es si vale la pena de que eso sea así. En este caso, algunos que están como testigos sobresalen por la posición jerárquica que tenían. Por ejemplo, está el caso de quien era el jefe de gabinete, Gustavo Guillamo, que en un cambio que se hizo del organigrama de Senasa, lo pusieron a él prácticamente por debajo del director y mandaba así como en línea derecha, o sea, era un cono totalmente, que se formó después de que Senasa fuera un órgano pues mucho más plural. Sin embargo, él ahora es uno de los testigos principales y ahí figura parte de su testimonio. No obstante, tengo entendido que no hay como, no veo que haya evidencia o que haya un señalamiento que en el pago y reparto de sobornos a él le tocara. Lo tendrían que decir los que repartieron sobornos. Hay un hombre que era el cobrador, que se dedicó a ser el cobrador, que Iraldis, que era un intermediario. Ese señor aparece en el caso Calamar, tengo entendido que haciendo lo mismo, el cobrador de soborno, entonces negoció en el otro y ahora pues han negociado en este también, a ver si cuál será su tercer negocio. Ya podemos prever, o sea, al final del día. Está el caso de Johnny Morales, que está citado, que es un hombre que pidió el 3% del contrato que recibió uno de los programas de nutrición, unos 95 millones de pesos, me imagino que los tendrá que devolver porque es dinero del pueblo dominicano que debieron ir como proteínas a los ancianos porque se jugaban con el tema de los ancianos. Y este señor ya le conocemos del caso del Plan Renove, estuvo ahí siendo juzgado y participó en el Plan Renove. Hay otro ciudadano que aparece ahí, que está citado en uno de los proyectos y me llamaba una persona que había prestado servicio en el Ministerio Público hace ya muchos años y me estaba diciendo que este hombre estuvo implicado en el caso de la Lotería Nacional, allá por Mazurca, eso era año 94, me parece. O sea, al final del día es mucha gente que se recicla en todos los aspectos, porque, por ejemplo, en el caso de las clínicas, que todavía es un expediente que debe presentarse, pero algunas de las clínicas que hoy se ven como sospechosas, porque incluso me llegó la noticia cuando llegaron tres fiscales a un centro clínico de la ciudad, en el centro de la ciudad, pude tener las imágenes, pero pienso que no aportó nada con venir a decir, miren, porque al final del día a todos nos interesa que particularmente las clínicas sean bien descubiertas. De verdad, de verdad, de verdad, que la descubran a todas, que sus prácticas queden a la luz del pueblo dominicano. Llegaron tres fiscales a esa clínica y entonces me están diciendo que la mayoría de las clínicas que por estos días algunos empleados, y que le agradezco cuando me mandan o me hacen partícipe de estos datos, la verdad que tengo que agradecer a mucha gente. Algunas de esas clínicas ya vienen desde hace muchos años con antecedentes por incumplimiento. El problema es que aquí, por ejemplo, un médico está en la Seguridad Social, hace un desmadre con respecto a un caso de una persona o quiere cobrar algo que no es o tiene un truco. La ARS lo que hace es que lo desvincula, pero las otras ARS siguen con él. Entonces yo creo que ahí Cizarril puede jugar un rol fundamental a partir de ahora, porque aquí hay que hacer reformas estructurales para que los años, y todos los años en materia de corrupción, es la misma gente los mismos centros al final del día. Y yo pienso que los mismos médicos, solo que ellos nunca han caído, porque un médico que abre el corazón de una gente que no lo necesita para meterle una cosa, para ganarse un dinero, es un criminal. Esa persona lo haría con Senasa o con otra ARS, lo haría donde quiera que el dinero estuviese. Yo de verdad, esa es una parte que no puedo entender. Que existan médicos en nuestro país que llegaron a eso, y pienso que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que un médico así debe ser inhabilitado de por vida para ejercer no solo la medicina, sino también la veterinaria. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con más. Cuando el juez le habla a cada uno de los imputados, le tiene unas palabras, tratándose de que esto fue anoche y de que hemos tenido esta oportunidad de acceder a ese documento, vamos a escucharlo también. Así que hacemos la pausa y regresamos enseguida.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¿Estás?
Popular, a tu lado siempre.
Hola dominicanos y dominicanas, tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al 100,
una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación
y yo,
pero mami,
ay perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
Y todos los jóvenes en edad escolar,
junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Bueno, vamos a ver ese momento que también me imagino que fue el más esperado de la noche para los imputados, incluyendo al señor Racine, al consultor jurídico de Senasa, al ex funcionario encargado del área financiera, a todos ellos, que el juez le dirigió palabras de modo individual. El juez mismo, que momentos antes se le había dicho que cuál era la codicia, cuál era la gula por el dinero, que no entendía, que cuál era, que hacia dónde les llevaba eso, si al final del día, con 2 metros de tierra, era más que suficiente. Y a los empresarios le llamó inescrupulosos. Lo que ustedes han hecho en Senasa es imperdonable. Así les habló. Es increíble que ustedes hayan vulnerado la confianza. Y le decía a Jacín, específicamente del presidente de la República, que lo designó con un decreto. Y cuando lo designa con un decreto, es una delegación de la autoridad que el presidente recibe del pueblo. Por lo tanto, el pueblo, el soberano, ha decidido que usted esté ahí. Usted le ha fallado a ese pueblo. Fueron palabras muy sentidas. Es un discurso un poco amplio. Vamos a ver cuánto nos da este tiempo hasta que termine el programa, pero tenemos toda la semana para analizar documentos y aspectos relativos a Senasa. Mucha gente quiere entender lo que pasó. Esta pregunta del juez es clave y ellos me imagino que no tienen respuesta para eso. ¿Cuál es la gula, cuál es la codicia si al final el hombre le es suficiente 2 metros de tierra? Vamos a ver cuando le habla cada uno de ellos.
El Ministerio Público ha presentado una investigación preliminar seria, profunda, detallada, con vinculación de pruebas de distinta naturaleza que engloba a todos los imputados del presente proceso. Prueba no solamente de características legales, es decir, que no solo ha cumplido con el debido proceso el Ministerio Público, sino que de alto arsenal probatorio, de alto peso. Muestra de ello es lo que presenta en su solicitud la prueba 51, que es la prueba testimonial. Es decir, el Ministerio Público presenta su solicitud 51 pruebas testimoniales, 3 pruebas periciales, pruebas documentales 135, pruebas audiovisuales 3, pruebas materiales 46, pruebas procesales 66. Y algunos de esos testigos ofertados fueron protagonistas del entramado mafioso en contra de Senasa, según el Ministerio Público. Tal es el caso del testigo número 23, que es el señor José Pablo Ortiz Giraldes. En la pretensión probatoria, el Ministerio Público expresa que el director de Senasa designó a este testigo con el intercambio exclusivo como el intermediario exclusivo para exigir y recaudar comisiones ilegales del 25 al 30% del monto de los contratos otorgados. Estos puntos fueron corroborados por 3 de los imputados en audiencia, que ese testigo era la persona encargada de exigir y cobrar los sobornos que allí se presentaban. Otro testimonio de alta relevancia que oferta el Ministerio Público es el número 1 de su solicitud. Dice el Ministerio Público que la pretensión probatoria de este testigo es probar la existencia de esta estructura de corrupción mafiosa y fraude liderada por el director de Senasa, el entonces, el consultor jurídico Germán Robles, el gerente financiero Gustavo Mesina, así como la participación de Francisco Iván Minaya, principalmente en el contexto de la gestión y el análisis de gasto, y su rol en los programas especiales, así como se otorgaba el código contrato APSS, el sabotaje sistemático a proyectos tecnológicos esenciales para controlar el gasto y detectar fraude, como Salud Corp y la plataforma antifraude, las ilicitudes e irregularidades en programas especiales como los suplementos nutricionales. Además, dice la Fiscalía que pretende probar el ocultamiento de la situación financiera de Senasa por parte de la alta gerencia. Que este testigo pretende demostrar de manera detallada cómo se practicó la subevaluación de las deudas en el Bolderó y la sobrevaluación de las cuentas por cobrar del seguro, con el objetivo de minimizar las pérdidas y sobre registrar las reservas técnicas. Los demás datos están en esta pretensión que el Ministerio Público hace de este testigo. Otro testimonio de alta relevancia es el 2 y el 3, que son la señora Nidia Esmeralda Valdés de Luna y Elsa Beatriz Santana Gutiérrez, cuyas pretensiones probatorias son de características directas y de características contundentes para todos y cada uno de los imputados en esta solicitud de medida de coerción. En resumen, todos y cada una de las pruebas testimoniales ofertadas por el Ministerio Público están interconectadas con el relato fáctico de la solicitud de medida de coerción que presenta el Ministerio Público. Son pruebas contundentes que, sin duda alguna, conforme las pretensiones de cada una de ellas, abarcan, recogen y pretenden probar las andanzas delictivas de cada uno de los imputados descritos en la solicitud de medida de coerción y caso complejo, lo que indica que el tribunal está en condiciones para dictar medidas de coerción en contra de los imputados. Otra prueba de alta relevancia es la prueba número... El Ministerio Público, de mismo modo, ofertó 3 pruebas periciales. Del análisis sosegado que hizo el tribunal de estas pruebas periciales ofertadas, así combinada con las demás pruebas en la solicitud del Ministerio Público, se está en condición, al parecer, en otra futura etapa, de probar las características que el Ministerio Público reseña que conformaba esta estructura criminal, dentro de la cual, según el Ministerio Público, crearon una estructura de crimen organizado, obstruyeron la transparencia interna, crearon programas especiales fraudulentos, adulteraron los estados financieros, llevaron a cabo distracción de fondos de seguro de SENASA, instrumentalizaron y subordinaron al personal de tecnología, captaron y reclutaron para la trama criminal funcionarios y técnicos clave de SENASA. Las demás características están descritas en la solicitud que serán abarcadas en las motivaciones de la presente resolución que el tribunal tiene bien a entregar a las partes cuando terminemos el fallo. El tribunal va a responder algunos de los argumentos de las defensas de los imputados. Va a empezar con la defensa del señor Gustavo Enrique Mesina Cruz. Expone esta defensa, entre otras cosas, que no hay evidencia de ningún bien ilícito a nombre de su defendido, que no existe soborno ni lavado de activos en contra de su asistido, que no lo señalan en el comité de contratación médica, que los jóvenes que lo señalan es con el fin de buscar acuerdo, que existe evidencia de su defendido, que no existe evidencia de su detenido dando instrucciones a sus subalternos para llevar a cabo los delitos que dice el Ministerio Público. No existe registro de usuarios, que la práctica dolosa siguieron después de la renuncia de este imputado, dice la defensa. Sin embargo, las pruebas en su conjunto ofertadas por el Ministerio Público indican lo contrario. Que la función que ejercía en SENASA este imputado y que los actos prohibidos por la ley cometidos por el imputado, conforme a la fiscalía, fueron clave para desarrollar las prácticas de esta trama criminal. De forma especial, su participación activa de los hechos se evidencia de las pruebas documentales número 25-26-38 ofertadas por el Ministerio Público que el Tribunal analizó en su conjunto. Su posible participación de los hechos, tal y como expone el Ministerio Público en el numeral 242 de la solicitud de medida de corrección, este imputado en su condición de director financiero de Seguro Nacional de Salud, SENASA, durante el periodo de agosto 2020 a septiembre 2024, ejerció un control absoluto y personalizado sobre Bolderón, listado de todas las autorizaciones emitidas pendientes de pago, manipulando con el objetivo de falsear la realidad financiera y ocultar las pérdidas que se generaban en los montos reportados. Este es un acto criminal de elevada envergadura en perjuicio de los más vulnerables del país, porque con ellos se le negaba el derecho a la salud de más del 70% de la población dominicana. No importa que la trama criminal que funcionó en SENASA seguía operando después de su renuncia. Esto no lo delibera de sus actos criminales que describe el Ministerio Público. Es decir, no constituye ningún tipo de exoneración ni circunstancias atenuantes a criterio del juzgador. La defensa del imputado Francisco Iván Minaya Pérez expuso, entre otros puntos, que el imputado se compromete a presentarse a la justicia con la puesta en libertad, que es una persona diabética, que es una persona dedicada al ejercicio de su profesión, que existen imputadas que dieron constancia que él supervisaba de manera correcta las gerencias de salud que estaba bajo sus órdenes. El tribunal fija su atención en el numeral 28 de la solicitud de medida de coerción que expone que este imputado, como gerente de salud, era quien homologaba acuerdos, dirigía las reuniones del comité de contrataciones de prestaciones que creó el imputado Santiago Jacín de forma fraudulenta y validaba proceso, aunque existieron informes que demostraban que ciertos prestadores no cumplían con los requisitos. De igual modo, el numeral 29, el Ministerio Público ha presentado una investigación preliminar seria, profunda, detallada, con vinculación de pruebas de distinta naturaleza que engloba a todos los imputados del presente proceso. Prueba no solamente de características legales, es decir, que no solo ha cumplido con el debido proceso el Ministerio Público, sino que de alto arsenal probatorio, de alto peso. Muestra de ello es lo que presenta en su solicitud la prueba 51, que es la prueba testimonial. Es decir, el Ministerio Público presenta su solicitud 51 pruebas testimoniales, 3 pruebas periciales, pruebas documentales 135, pruebas audiovisuales 3, pruebas materiales 46, pruebas procesales 66. Y algunos de esos testigos ofertados fueron protagonistas del entramado mafioso en contra de Senasa, según el Ministerio Público. Tal es el caso del testigo número 23, que es el señor José Pablo Ortiz Giraldes. En la pretensión probatoria, el Ministerio Público...
Bueno, ahí está empezando con el testigo justo el que hizo la mediación, el magistrado Rigoberto Sena, que fue el juez que juzgó anoche. Por razones de tiempo, yo no voy a poder tener completo en el día de hoy todos los testimonios, pero yo creo que vale la pena, es un documento histórico y mucha gente quisiera ver directo, sin que se lo cuenten, qué fue lo que dijo el juez, de la manera en que se dirigió a cada uno de ellos. Así que mañana yo completo con eso. También mañana vamos a ver un poco las actas de Cosenasa, cómo era la actuación de los funcionarios, cuáles son las instituciones públicas que tienen que ver con Cosenasa. Cosenasa no es solo, o sea, hay un consejo que no ha servido para nada. Es evidente que hay que hacer algunos replanteamientos serios. Yo tengo una gráfica que mandaba hace un rato, que es una gráfica, y yo simplemente la voy a referir, esa gráfica de los pagos a Nutrimed, que es una gráfica que con esa yo quiero mañana explicarle a ustedes los pagos a Nutrimed como una balanza. Miren ustedes, esos son los pagos del 2021 al 2022, de enero 2021 a septiembre del 2022. Ustedes están viendo, dice, febrero del 2021, 70 millones de pesos, marzo del 2021, 130 millones de pesos, abril del 2021, 85 millones de pesos, mayo del 2021, le pagan ahí 150 millones de pesos. Así, todo eso que ustedes ven es en millones, arriba, la cúspide, 180. Todo eso era mensual, 100 millones, 120 millones, 130 millones, 80 millones, 90 millones. Eso es a Nutrimed, la empresa de unas personas que la crearon después del 2020. Todas las empresas que recibieron miles de millones para traer unas proteínas al país, decían ellos, pero no traían tales proteínas, un chin de proteínas para un grupo de gente que está hecha de cáscara de uva. Eso era, cáscara de uva, y eso nada más lo vendían a ellos y a Senasa, a más nadie. Pero ahora sabemos que el dinero en realidad se recibía, se metía en empresas y se lo pasaban al señor Jacín, según los datos que está dando el Ministerio Público, y a los demás que recibían sobornos. Tenían que pagar sobornos de hasta el 30, 35.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración, y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros, donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738, se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María, y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La Historia de la Conquista de la Isla Española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del Valor de la Isla Española, donde dice que la guerra que llamamos de Italia por los años 40 cogió